Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo, que es que hay que ver cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, sigue la alerta amarilla por altas temperaturas, esta vez en la mitad este. Este, para las víctimas de la LOXE, es cuando sale el mapa de mitad para la derecha. Tal y como lo ves, hacia la derecha, eso es el este. Hacia la izquierda es el oeste. Hacia el norte, así, hacia arriba es el norte y hacia abajo es el sur. Por lo tanto, sureste es esa parte de abajo, Almería, donde van a veranear por allí los reyes. Eso es. Y noroeste es La Coruña. No A Coruña, La Coruña. Bien, ¿y ustedes por qué? Porque tengo que contarles algo dramático. Primero, nivel de alerta naranja por calor en Teruel. O sea, esto es una conjura. O sea, en Zaragoza y Teruel, alerta naranja. Zaragoza, bien, porque aquello es una depresión, 200 metros de altitud, está el Ebro, la humedad, el calor, hace un calor en Zaragoza terrible. Pero en Teruel, o sea, alerta amarilla por calor en Teruel. Algo no está bien. Y que no está bien, lo comprobamos en lo siguiente. En Madrid ahora tenemos 24, 26 grados, nos vamos a ir a 39, 40. Como ayer, más o menos. La máxima, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, pues por ahí, 39, 40, 41, dependerá de las zonas de la ciudad a lo largo del día. Y la mínima, en León, 13 grados. ¿Alguien puede creer que el 18 de julio, San Federico, octava de San Camilo, o sea, la mínima sea León y haya alerta amarilla por calor en Teruel? Esto es una conspiración que está durando demasiado tiempo y a la vuelta de vacaciones, ¿qué vacaciones? Aquí no habrá vacaciones, pero en fin, después de este merecido descanso y una vez que hayamos perfilado una estrategia, se van a enterar los raptores del termómetro. Se va a acabar esto de la mínima de León. Se va a acabar. La máxima en Teruel. ¿Pero cómo va a ser la máxima en Teruel, hombre? Nos quieren volver locos, pero no nos dejaremos. Bueno, si tienen la guía Repsol, váyanse a donde quieran, porque hace calor en todas partes. O sea que ustedes mismos. Está aquí el tiempo.
Cerca del 90% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bien, les comentábamos que hoy traen todos los periódicos una noticia que debería llevar a la ilegalización de la UGT como organización delictiva. Organización dedicada a delinquir de manera sistemática desde hace muchos años. Los datos que aparecen son ya los del sumario, la instrucción del sumario, sobre una parte, una rama de la corrupción socialista en Andalucía. El socialismo tiene dos ramas, el PSOE y la UGT, que son los mismos, son dos ramas de un mismo tronco cuya savia pues comparten los militantes que en su mayoría militan en la organización sindical y en la organización política. Política es lo sindical, el sindical es lo político, en fin, que es la misma cosa. Lo fundó Pablo Iglesias con un año de diferencia, o sea que, bueno, es igual. Pero el gran problema es que lo que acredita la instrucción es el latrocinio sistemático de fondos públicos para gastos particulares de la organización. Es decir, para vivir como rajas, para que Pastrana y Fernández Sevilla, los líderes de la UGT, ostenten ese aspecto extraordinario para amenazar a los que se pasan en la comida y la bebida. No te pases, que mira Pastrana, que luego hay problemas de salud, y mira qué aspecto. O sea, hoy aparece en la parejita, aparece en todos los medios. Bueno, algunos pues están tan orondos, o aparece uno y luego aparece otro en otra página, porque a lo mejor no caben. Pero, ¿qué ha hecho UGT en estos años? Robar. El 20% de los fondos para los parados, que que es dinero que pagamos todos de nuestros impuestos, para que los que tuvieron una educación deficiente, o sea, las víctimas de la LOCSE y de la FP, que es una porquería de educación, creada naturalmente por Rubalcaba y sus secuaces, es decir, también fruto del socialismo, como no sirve para nada, no se aprende nada, van al paro y hay que hacer unos cursos para que aprendan a ser fontaneros, carpinteros, en fin, para ganarse la vida honradamente. Y querrían hacerlos. Y mucha gente quiere trabajar y ganarse la vida honradamente, no depender del salario base de Podemos o de Bonilla. Bonilla que se ha dejado coleta, Moreno Bonilla. O sea, Moreno Bonilla pide ahora lo mismo que Podemos, el salario base. Y reprocha a Susana Díaz que se le ha olvidado el salario para todos los andaluces por el hecho de haber nacido allí. Dice, pero ¿cómo que salario base? O sea, tienes el 37% de paro y quieres salario base. ¿Para qué? Para que ya desincentivar más la creación de empresas y la búsqueda de empleo. Y además, los andaluces que pagan impuestos, y en general todos los españoles, por comunidades la que más, la de Madrid, tenemos que pagar ese dinero, el salario base y los cursos de formación de los cuales uno de cada 5 euros se quedaban los tíos de la UGT para vivir como rajás, para actividades propias de sus líderes, de sus, o sea, para forrarse. Pero el 20%, y un año y otro año y otro año y otro año. Y la clave de por qué digo que esto ya lo había adelantado, esto tenía toda la pinta, cuando todos los pertenecientes a una organización se dedican al delito, evidentemente esa organización tiene que estar fuera de la ley. La clave de hasta qué punto llega el delito en la UGT es, vamos a ver, esto que ha descubierto la juez, los fiscales, la policía, la Guardia Civil, vamos a ver, ¿cuántas federaciones de la UGT participaban de esta costumbre de robar el 20% de todos los fondos de los parados para quedárselos? ¿Cuántas federaciones? Respuesta, todas. Cuando todas las federaciones de una asociación sindical se dedican a delinquir sistemáticamente, año tras año, año tras año, año tras año, es evidente que seas una organización dedicada a actividades ilícitas, una organización, una asociación para delinquir. Antes se llamaba asociación de malhechores. Claro, como dicen que esto lo hacen por la clase obrera, se da bienhechores de la clase obrera de su familia. Porque a la clase obrera en paro que le den. 37% de paro en Andalucía. No hay una región de Europa con mayor paro. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Entras en la UGT? Dirán, eso es un poco exagerado. No, que va a ser. No, lo exagerado es robar. O sea, lo exagerado es llevarse el 20% del dinero de los parados. Pero es que van a ver ustedes ahora la voluntad que tienen de rectificar. O sea, hoy, si tuviera vergüenza, Cándido Méndez se iría a su casa después de pedir perdón y de decir que van a devolver todo el dinero que puedan reunir de lo robado. ¿A su casa? Si pueden, nos manda a la cárcel, a los pocos medios que todavía hablamos de estas cosas. Porque es que en la izquierda están en el delito, excepto Podemos, que va a aprovechar el delito para llegar al poder. Y en la derecha lo que quiere Mariano es hacerse fotos con Tocho y con Méndez. Dice, pero ¿cómo que te haces fotos con unos tíos que están robando el dinero de los parados? Les llaman interlocutores sociales y a robar. Es que los interlocutores sociales, yo nunca he interlocutado con ninguno de estos. Es más, lo que veo es repugnante. Porque que robaban lo sabíamos. Ahora, que robaban todos y desde hace tanto tiempo, hombre, faltaban pruebas, ya están. ¿Y ahora qué va a hacer Mariano? Lo recibirá. Y no le dará un beso en la boca, pues porque no son Brezhnev y Honecker que se besaban en la boca. ¡Qué horror! Luego hablan de la pornografía. Eso sí que era fuerte. Pero vamos, lo más parecido a un beso en la boca es más subvenciones. ¿Qué van a hacer ahora? Esto, en una crisis institucional como lo que vive España, es exactamente lo que necesita un partido revolucionario para tomar el poder. Esto es exactamente lo que necesita Pablemos, el monedero, Pablo Iglesias y tal, que el listillo de Arriola, que será multimillonario, pero más tonto que hecho de encargo, dice que son unos frikis. Unos frikis son los únicos que tienen un plan para conquistar el poder, y su plan es hundir al PSOE, que se está hundiendo solo. Ya están asociados con Izquierda Unida. O sea, si la base del PSOE, que es Andalucía, está así de podrida, con hacer así, adiós. Pues que además no tiene ninguna voluntad de cambiar. Y mientras, Mariano, ¿qué hace? Pues decirle a Moreno Bonilla que imite el programa político de Podemos. Ideas de Arriola. Hoy lo cuento en Libertad Digital. Es que lo conozco. Como el país se está moviendo a la izquierda, nosotros tenemos que movernos a la izquierda con el país. Dice, no, no, es que como nos movemos hacia la revolución, lo que tienes es que sujetar el país en la derecha para que no se vaya a la izquierda. Ah, no, 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 yo con las encuestas. Este es el PP. Partido para lo que sea. Dice, ¿pero para qué? Pues eso, partido para qué. Pues para que Bonilla pida el salario base, igual que Podemos. Dice, pero vamos a ver, la gente que ha votado PP en Andalucía, que ya en las autonómicas fue 500.000 menos del que votó PP en las generales, es la gente que en las ciudades paga impuestos. Es la clase media que está harta de ver a estos chorizos robando. Y que en nombre de la clase obrera y campesina y popular, hay una manada enorme de sinvergüenzas que viven del erario, que se aprovechan del dinero que nos roba Montoro a todos los españoles. Pero en especial a los andaluces, porque pagar impuestos en Andalucía es pagar como el resto de España y encima llevar la mala fama de los andaluces que roban, que ya eso sí que debe ser un castigo tremendo. Yo siempre lo digo, lo más triste de España debe ser pagar impuestos en Sevilla y encima llevar fama de que tu vecino trinca. Porque luego la gente generaliza. Bueno, vamos con los datos concretos que, repito, hoy, si en España hubiera justicia, llevarían a poner fuera de la ley a esta organización delictiva.
UGT Andalucía cobró durante años a sus proveedores un llamado canon revolucionario vinculado a las subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía para cursos de formación. Lo ha confesado a la Guardia Civil el que fuera dirigente sindical Germán Domínguez, que ha asegurado además que la cúpula de UGT, con los dos últimos exsecretarios generales a la cabeza, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, conocía estas prácticas. Al parecer, el sindicato justificaba el 100% de las ayudas, pero solo utilizaba el 80% para las actividades subvencionadas.
Según su declaración, el sindicato también exigía comisiones a los constructores y promotores inmobiliarios que trabajaban para él, elaborándose facturas falsas por el alquiler de material para justificar las subvenciones del Plan Orienta. Todas las federaciones de UGT Andalucía percibían estos fondos irregulares. Antes de conocer estas revelaciones, Pedro Sánchez y Cándido Méndez se referían ayer, tras su encuentro en Ferraz, a otra trama corrupta que afecta también a Andalucía, la de los ERE.
Lo que puedo decir que probablemente la única organización en la que se hayan asumido responsabilidades políticas, probablemente, yo creo que así con toda seguridad, ha sido la Unión General de Trabajadores.
Que en este tema la Junta de Andalucía y la presidenta de Andalucía están haciendo una labor de beligerancia ante los casos de corrupción que pueda haber.
El PP. Pero, por favor, este Pedro Sánchez, este es el que viene a limpiar el PSOE. Es decir, el que viene a meter toda la basura debajo de la alfombra. Cándido Méndez dice, yo creo que hay una, pues, yo creo que es la única. No, hombre, no, detrás de Cáritas, Cándido, no exageres, ¿no? O sea, que ahora resulta que sois una actividad benéfica, una entidad que se dedica a la caridad, digo, en vuestro caso, a la solidaridad. Pero nunca he conocido a un socialista que diga solidaridad de una tirada. Desde la solidaridad obrera, que era de la CNT, lo de solidaridad siempre ha sido paliarla. Pero con tal de no decir caridad, que es lo que todo el mundo tiene, dar limosna, al que no tiene, pues le das algo para que coma o se pague un techo. Mira que es sencillo. No. Eso es ser solidario. O sea, un multimillonario futbolista se va 2 días al Níger, se hace fotos con unos negritos guapísimos jugando descalzos al fútbol y es solidario, y dobla el caché en las televisiones. la estafa universal. Pero vamos, lo fundamental. ¿Pero cómo que UGT es la que más está haciendo? UGT es la que más está haciendo para seguir robando. Porque Cándido lleva casi 40 años mandando ahí. Pero si es que llegó a la UGT poco después del rey Juan Carlos, que ya abdicó. Cándido, yo no sé el tiempo que lleva. Desde que echaron a Redondo Urbieta, pues porque molestaba a Felipe González. Llegó ahí, se retranqueó, con esa pinta de lo soy yo y tan simpático. Es un hombre muy simpático, la verdad. Un par de veces que hablo con él en el fútbol, pero es verdad que íbamos ganando al descanso, pero muy simpático. ¿Ves? Me decía Luis Herrero, ¿ves qué simpático es Cándido? Digo, sí, pero la gente es una trama delictiva. Bueno, pues muy simpático, Cándido Méndez. Y además ya no es el oso Yogi, ya adelgazó. Es igual, la pinta tiene las barbas de Engels o el oso Yogi, a elegir. Pero actividad delictiva sistemática. Y además, actividad que se empleaba, dinero de esa actividad delictiva, que se empleaba para agasajar a Cándido Méndez. O sea, no a alguien que pasaba, no a un señor sueco de unos sindicatos, no a los sindicatos clandestinos en Venezuela. No, 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 al propio Cándido.
UGT tenía un bote con sus proveedores con el que costeaban las habitaciones de hotel de Cándido Méndez o los gastos de las manifestaciones, entre otras cosas. En el caso de la empresa que falsificó los maletines, el bote ascendía a 120.000 euros. Además, según la declaración de Germán Domínguez, los integrantes de la Comisión Ejecutiva Regional cobraban un plus de 900 euros en concepto de gastos de representación. Manuel Pastrana, a pesar de cobrar 3.000 euros mensuales, tenía coche con chofer, se le pagaba el alquiler de su vivienda y tenía a su disposición una visa oro del sindicato.
Bueno, el día en que rompía a trabajar también tenía una secretaria para ayudarle, porque claro, tan ímprobo esfuerzo, es que acostumbrado al sillón bol y al levantamiento de whisky, que es que esto cansa mucho, ¿eh? Todo el día, esto cansa, ¿eh? Así que tenía secretaria, chofer, chalet, 3.000 de sueldo, bandera y banda de música. Y encima, todo por la clase obrera. La clase obrera en paro, claro. ¿Cómo no va a estar en paro la clase obrera si los que tienen que ayudarla se dedican a forrarse con el dinero que debería ir a los parados? Bueno, sigamos con la corrupción. Esto es, digamos, lo más bajo. Es decir, la zona más pobre de España, el sur. Extremadura, Andalucía. Lo era cuando empieza la transición. Lo más rico entonces era Cataluña. País Vasco. Madrid era la quinta comunidad autónoma cuando se inventaron lo de las comunidades para trocear Castilla y que no pesara demasiado. Porque toda Castilla, pues sería Castilla y León, Madrid y, naturalmente, lo que Castilla la Nueva, ahora llamada Castilla-La Mancha, más Santander y Logroño, La Rioja, que siempre ha sido parte de Castilla. Claro, eso era demasiado. Los catalanes no lo podían tolerar, porque claro, entonces el peso de Castilla sería excesivo, así que lo trocearon. Comunidad Autónoma, Madrid, lo dejaron lo mínimo. Una provincita, pequeñita, es la mitad de Teruel, menos. Era la quinta o la sexta, ahora es la primera. Andalucía era la última, es la última. Exequo con Extremadura. En algunas cosas, la última es Extremadura y la penúltima Andalucía, y en otras es la penúltima Andalucía y la última Extremadura. Se van alternando. Pero Madrid ha pasado de la quinta a la primera, con mucha diferencia además sobre la segunda. Entonces, eso quiere decir que es que las sociedades pueden mejorar. Claro, hay sociedades que no pueden mejorar. O sea, cuando la sociedad está en manos de gentuza sin escrúpulos, que encima en nombre del pueblo se dedica a robarle al pueblo y el pueblo los vota, porque además solo se informa a través de unas cadenas de televisión, que son cadenas de encadenar esclavos de opinión, y se han acostumbrado a que les den unas migajas a cambio de no trabajar y de votarles, y llevan 35 años así, ¿cómo va a prosperar esa sociedad? Es verdad, yo lo digo hoy en el artículo en Libertad Digital, que hay una parte de Andalucía que no se deja. O sea, hay una parte de Andalucía que se empeña en prosperar. y trabajan y se desloman como todos los que en España quieren trabajar. Pero para eso ha llegado el PP. Antes el PP era el partido de la clase media, la gente que pagaba impuestos y que encima veía la corrupción del PSOE. Y bueno, ya está bien, hombre, a ver si cambiamos esto. Anteayer Moreno Bonilla dijo que él pide que cumpla la promesa del salario base, Susana Díaz, promesa socialista que tenía arrinconada. Y pide lo mismo que Pablo Iglesias. Dice, bueno, y entonces, con esto, ¿puede cambiar Andalucía? Pero es que Andalucía son 9 millones de personas. Si no cambia Andalucía, no cambia el sur y no cambia España. Y hay zonas de Andalucía, toda la Costa del Sol, zonas de Huelva, zonas de Almería, que son zonas prósperas, donde hay gente que trabaja mucho. Pero mucho, mucho más que en el resto de España. Eso de que los andaluces son unos vagos es mentira. Hay como en todas partes, vagos y trabajadores. Pero el problema es que mientras eso sea un cáncer de corrupción, con un voto asegurado para los corruptos, es imposible que prospere. ¿Y eso se puede arreglar? Hombre, claro que se puede arreglar. Si desde los partidos nacionales y de las asociaciones sindicales, que se supone que son nacionales, se pusiera el énfasis en la limpieza total en el uso de fondos públicos. Y después en la formación de verdad de los trabajadores y de los que tienen que en su día enseñar a alguien algo, cambiaba en 15 años, pero como ha cambiado Madrid en 35, que es que no la conoces, pero ¿por qué no va a cambiar Andalucía? En fin, pues porque en España la corrupción estaba de arriba abajo. O sea, vamos con la corrupción coronada. El juez Castro, que le queda un año, y yo creo que, en fin, que acabe pronto la instrucción y se jubile antes de estropearlo. Porque no hace el payaso como Rack, que ahora va posando de galán en las fiestas de Vanity Fair. Esto el fiscal anticorrupción en las fiestas de Vanity Fair. Con su smoking, tal, presumiendo. ¡Qué galán!, dicen los cronistas. ¡Qué jeta!, digo yo. ¡O Rack! Bueno, pues su amigo, con el que cerraba los bares tomando el gin tonic en Palma, hasta que imputó a la infanta, el día que imputó a la infanta se acabaron las amistades, Orrac se puso el smoking y decidió ascender. Más es rico, es de familia rica, de buena familia, le ha costado poco. Y Castro está ahí acabando de pergeñar la imputación de la infanta, a la que ya han tomado la decisión de desimputar los jueces de Palma, salvo que se asusten a última hora. Pero Castro ha hecho una confesión que sería conmovedora si no resultara insultante. Dice que está poco imputada la infanta, pues impútela más su señoría. Pero así lo ha dicho.
El juez Castro considera que es hiriente que la infanta Cristina no esté imputada por un mayor número de delitos, además de los dos fiscales y el de blanqueo que ya pesan sobre ella. De esta forma, Castro da la razón al ex socio de Urdangarín, Diego Torres, que sostiene que su mujer, Ana María Tejeiro, ha recibido un trato desigual en relación con la hermana del rey. En un nuevo auto que ha dictado este jueves, el juez Castro aclara que si ha excluido a Cristina de Borbón de más delitos es porque la audiencia así lo ordenó en 2013 cuando decidió archivar su imputación. Además, ha estimado los recursos de Torres, su mujer y Jaume Matas.
Jaume Matas, que va a la cárcel para que se muestre que algunos jueces son capaces de ser injustos, incluso castigando a quien lo merece, pero no por esta razón. O sea, Jaume Matas va a la cárcel cuando no debería ir a la cárcel. Va a la cárcel porque no tiene padrinos que la defiendan, porque no la defiende ni el rey emérito, ni Miquel Roca, ni el fiscal anticorrupción. Pero Jaume Matas no debería ir a la cárcel. Por otros delitos, en otro juicio, tal vez. Por lo que va a ir a la cárcel, no. Porque es la primera vez y la condena no es de ir a la cárcel. Pues a la cárcel que va. O está ya, no lo sé. ¿Por qué? Pues porque tenemos que demostrar que hacemos justicia. ¿Con quién? Con el que no se defiende. Mejor dicho, con al que no le defiende. Pero Borbón, Urdangarín, vamos, por favor. Cristina de Borbón, benefactora de la humanidad, solidaria, totalmente solidaria, gran amiga de los niños de África, donde va a cazar. Bueno, y actividades benéficas solo en la Fundación Aga Khan, que es una asociación de menesterosos en Suiza. O sea, bueno, allí vamos, es que va descalza todos los días a trabajar. como prueba de... Y de ahí se va a pasar a las voluntarias de la Madre Teresa de Calcuta, sección Ginebra, claro. Pero ¿cómo pueden decirnos que esta tía, que es a la que se le daba el dinero por ser la hija del rey, no se enteraba de lo que se llevaba ella a casa y gastaba ella personalmente? Pero en todo. Pues nos lo dicen y encima nos lo tenemos que dice, pero en España es justicia, matas, a la cárcel. Hombre, rack, o sea, no tengáis tanta cara, que no tienen tanta cara, van a ascender todos. En fin, y mientras tanto, como la derecha está que da asco y la izquierda está de cárcel, la izquierda oficial, claro, luego la mayor parte de la gente es gente decente y normal, pero también los jueces y los fiscales, y España no es un país de gente tan corrompida, lo que está corrompida son las instituciones. Pero como están las instituciones corrompidas es poco, o sea, realmente absolutamente destruidas, carcomidas por dentro. Claro, va a llegar los de Podemos y van a llegar al poder. Pero claro que van a llegar al poder. Son los únicos que tienen claro cómo llegar al poder. Primero, se han asociado con Izquierda Unida. Es decir, los dos partidos comunistas, el de verdad y el clásico, ya están unidos. Pero los comunistas de verdad son los de Podemos, que son los de Venezuela, los de Cuba. O sea, estos son los profesionales, los que saben hacer propaganda, no solo la mariscada. Se irán de mariscos, pero antes posan de pobres. O sea, saben lo que es la propaganda. Ya, eso es el 20% del voto. Y además lo dicen claramente en el informe que acaban de hacer para la conquista del poder. No lo dicen así, pero es la conquista del poder. Es que ya cuentan con que hay que machacar al PSOE, que se está hundiendo solo. Bueno, es que con el 20% de voto, con que pierda el 15% de voto el PSOE, que lo tiene perdido, es que han ganado las elecciones. Y a partir de ahí, ¿por qué creen que los nacionalistas van a apoyar a Mariano? Si pueden apoyarse en un Frente Popular que les dé la independencia, por favor. Bueno, pues nada. Este es el plan de Pablemos, que, repito, son los únicos comunistas inteligentes y profesionales que tienen un plan para el poder, para llegar al poder. Luego, una vez en el poder, el plan que tienen es convertirlo en una dictadura como Cuba o como Venezuela. También lo tienen, pero igual que la ETA es la única que tiene un plan claro para el País Vasco, que ahora es pegarse a los catalanes para la independencia y luego cargarse al PNV. El plan está claro, pero en el caso de Podemos es toda España. Se lo están poniendo a huevo. Y ellos, que no son tontos, no es que sean inteligentísimos, pero claro, al lado de Tocho, de Méndez, del Pastrana, del Pedrito Sánchez, de la Viviana, de la Susana Díaz, bueno, pues son, vamos, estratosféricos. Monedero y Pablito son, vamos, Lenin y Stalin. Bueno, Stalin y Lenin, por ese orden. Stalin es Monedero. Y encima escribe, esto es lo más grave. Al fin y al cabo, Stalin solo escribía, firmaba las condenas de muerte, pero... Bueno, vamos con el plan de Podemos. Y además, el PP de Madrid, que es el único que está dispuesto a defenderse, el único, ¿eh? O sea, todo el PP ha tirado la toalla, excepto en alguna región, en Galicia tal vez, en Aragón, en fin, que todavía pueden resistir la marea roja que se viene encima. Y que es una marea roja, pero de verdad, como no la ha habido desde el Frente Popular del 36. Y que está dirigida, como entonces, por el Partido Comunista. Exactamente igual que entonces. Bueno, pues en el PP de Madrid intentan resistir. Esto ya parece Numancia, con mejor renta per cápita, pero Numancia. Dicen que les ayuden a luchar contra Pablemos. Hombre, hemos reunido unas joyas de Pablito Iglesias, ese, el Che Guevara, pero como Margarita Gautier, esa mezcla así entre la tuberculosis y el afán criminal, pero por el afán criminal. O sea, no de muerte, sino de matar. O sea, escúchenlo hablando de la guillotina y vamos a ver si alguien en la zarzuela se entera de qué va esto. Que da la impresión de que no se han enterado. El rey que se fue, sí. Se ha ido precisamente por lo que le van a oír a Pablo Iglesias. Porque bueno, no ha sido. Ahora, tonto, tampoco. Se ha alargado cuando ve que esto se viene abajo. Pero esto es lo que dice Podemos. Y va Moreno Bonilla y copia su programa político. Pues fantástico. Entre lo original de Podemos y la copia grotesca de un PP de izquierdas, ¿a quién creen que votarán en Andalucía? Pues al original, natural.
Podemos ha presentado el borrador sobre su ponencia política. En un documento titulado La crisis del régimen de 1978, Podemos y la posibilidad del cambio político en España, la formación de Pablo Iglesias considera que este es el momento de acceder al gobierno antes de que el PSOE recupere, dice, parte del electorado perdido, mientras Izquierda Unida no descarta unirse a Podemos para cambiar las reglas del juego. Por su parte, el Partido Popular de Madrid ha presentado una campaña en las redes sociales para desenmascarar a Pablo Iglesias y ha pedido que se cuelguen sus audios más políticos.
Bueno, algunos de los audios. Uno que hace referencia al afán criminal, a la idea criminal que es genuinamente leninista, que es la que llevó a matar a toda la familia del zar, que Pablo Iglesias considera que es una cosa noble. O sea, asesinar reyes y después todo lo que molestara al gobierno, esto lo considera la justicia revolucionaria. Tomen nota los payasos de la Moncloa y los listos de la Zarzuela. En Ferraz, no digo que tomen nota porque no sé si los que vienen saben leer y escribir. Total, contar si saben y se lo llevan. Pero es que, atención, porque es que no se cortan un pelo. Y cuando un país ha perdido todos los valores, cuando no se sabe a dónde va, cuando no se sabe qué va a pasar y cuando lo único que tiene claro es que odia a los que mandan, ¿qué va a votar? Pues el tío que dice que les va a cortar la cabeza a los que mandan, que es exactamente lo que pasó en Venezuela, que estaban hartos de la corrupción de los adecos y los copellanos, socialdemócratas y democristianos. Pusieron en el poder al gorila y luego el gorila los ha matado a todos. Y ahora hay un primate que menudo es, acaba de nombrar a su hijo sucesor. Pero ese es el modelo de Podemos. Hartos de la corrupción de la izquierda y de la derecha, la gente va a votar a los revolucionarios. ¿Y qué van a hacer los revolucionarios? Más violencia y mucha más corrupción. Pero ya no habrá medios que la denuncien. Por eso ya han emprendido, los propios de Podemos, una campaña contra los medios que los critican. Porque ellos son comunistas. Son cubanos, venezolanos, coreanos, chinos. Ellos no creen en la libertad. Ellos creen en la guillotina. Y además lo dicen.
Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles.
¿Cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática?
Un grupo de lumpenes, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra.
Bueno, óiganlo. Le preguntan, que eso en Libertad Digital no hemos esperado naturalmente a que diga nada del PP. Venimos informando de la auténtica envergadura y del verdadero peligro de Podemos. Pero no un peligro para votar a Mariano, que es lo que quiere Mariano. No, no, Podemos es un peligro para el sistema. O sea, lo mejor que le podía pasar al sistema es que Mariano renunciara a dejar de no dirigir la derecha española. O sea, el problema es de España. El problema es que España, en el año que viene, se va a freír espárragos. Se va el Estado, se va la nación, se van las instituciones y se va el régimen constitucional. Frente a lo que dice el amigo de la guillotina, la dama de las camelias guillotinadas, la guillotina lo único que abrió en Francia no fue la democracia, fue un reinado del terror, donde, por ejemplo, se asesinó a 600.000 campesinos en la región de la Vendée. Porque se empieza matando a un rey, se continúa matando a los aristócratas, luego a los que le llevan la contraria al gobierno, luego los llamados girondinos, después a los católicos, luego a los campesinos, después a los reaccionarios. Pues 600.000 asesinados. ¿Eso era la justicia revolucionaria? No. Eso era el comienzo del totalitarismo moderno. el comunismo empieza con Robespierre. Ahí es donde empieza realmente lo que luego Lenin convirtió en un enorme imperio, Lenin y Stalin. 100 millones de muertos, ese es el balance del comunismo, del socialismo real. 100 millones de personas asesinadas. 100 millones. Y este es el modelo que le gusta a esta gente, que, repito, va camino del poder. Pero como iba Mussolini en la marcha sobre Roma, como iba Hitler después de que le perdonaran el golpe de Estado, igual que se lo perdonaron, por cierto, al gorila Chávez. Lo absolvió, lo perdonó, lo indultó el tonto de Carlos Andrés Pérez. Naturalmente, pues, después de dar un golpe de Estado contra él, que fueron 1.600 muertos en Venezuela. Y va y lo indulta. Ganó las elecciones. Y, por supuesto, este no lo indultó. Murió de mala manera. Cap, el gocho, el amigo de Felipe González. Pero estos, el monedero, este es un fijo en la televisión del gorila, del gorilato. Su modelo es Cuba, su modelo es la guillotina, su modelo es la checa. Es que esto no es el PC de la transición. El PC de la transición era un partido que trajo la democracia a España con los franquistas. Dirán ustedes, qué raro, franquistas y antifranquistas, ninguno demócrata y trajeron la democracia. Pues sí, porque llegaron a ese acuerdo. Y así llegó la democracia, el PSOE no estaba. Y por primera vez se plantea, como en los años 30, una alternativa revolucionaria tercermundista en España. Y dirán ustedes, hombre, pero España es muy rica, ¿y qué? ¿Que en el 36 alguien creía que íbamos a ir a una guerra civil? O sea, racionalmente se veía venir, pero hombre, nadie pensaba que su cuñado le iba a pegar un tiro a su suegra. Pues se lo pegó. Dirán ustedes, ¿y entonces usted cree que vamos a la guerra? Hombre, eso todavía ya habría posibilidades de ganarla. No, no, no vamos a ninguna guerra, vamos a la sumisión. O sea, es que ante estos, cuyos jefes de propaganda son el multimillonario más corrupto de Europa, Silvio Berlusconi, del que cobra para hablemos. Pero sus votantes le absuelven, dice, hacen muy bien en utilizar a este golfo para ganar dinero. Y el otro, don José Manuel Lara, que todavía no sé si está a favor o en contra del separatismo catalán, pero desde luego está a favor de la cuenta de beneficios. Y entre la 4 y la 6, vamos, es que los telediarios, falta que salga la niña esta Montañez, que sale de todas maneras, pero con el gorro frigio y una guillotinita de juguete, que ya vendrá la de verdad, haciendo el payaso como Wyoming, pero ojo, amenazando como los etarras. O sea, Pablo Iglesias lo ha dicho y lo dijo en una Errico Taberna, que por lo visto es el sitio donde está a gusto. Dice, no, es que el régimen de la Constitución era una mentira, era la continuación del franquismo. La primera que lo vio fue la izquierda Berchale, o sea, la ETA. Claro, porque para ellos la democracia es un estorbo, para estos es un escalón, un medio de llegar al poder. ¿Y qué hace el PP? Nada. Pedir un salario base en Andalucía. Pero cabe, se puede ser más mamarracho. Han dejado ya de votarte. Las penúltimas elecciones en Andalucía las ganó el PP por 5 puntos al PSOE. Las últimas ya con Moreno Bonilla, el estadista, colocado por Mariano, las ha perdido ante el PSOE por 10 puntos. Y va, y ahora pide lo de Podemos. Va y buenos hijos. Y el PSOE derrumbándose. En fin. Vamos a la tertulia, pero antes recordemos cómo se puede participar, Vanessa.
Pues les invitamos a que nos dejen su opinión en nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, o en nuestro Twitter, @eslamananadefjl. Entre todos los siguientes que participan, cada día sorteamos un lote de productos Lola, que ayer se fue hasta Gran Canaria, a casa de Carmen Pulido.
Pues me alegra profundamente, y además hoy en Granada tendrán hoy un calor.
Tendrá, sí.
Todavía no los han borrado de las mínimas, pero van a por ellos, me consta.
A ver.
Mira que sí, lo de León también es una cosa de Pablemos.
Pues no lo sé, mira que dijiste, a ver si cuando me vaya yo va a volver la mínima a León y ha vuelto.
¿Te das cuenta? O sea, yo no es por... En fin, Vanessa, confío en vosotros. Vamos a la tertulia.